Abrimos ahora la mesa de redacción con un montón de noticias que, aunque no copen los grandes titulares, siempre tienen interés para nosotros. Aquí tenemos a Guillem Zaragoza.
Buenas tardes.
A Marina Martínez Vicens.
¿Qué tal?
A Goyo Benítez.
Hola.
Y a Clara Jiménez Cruz con su hemeroteca.
Hola, buenas tardes.
Todos reunidos en Madrid, además. Hoy ha sido... Esto ha ocurrido muy pocas veces, ¿no?
Nunca.
Nunca, es verdad. Bueno...
¿Ha sido un pleno absoluto?
Sí.
No recuerdo.
Se llama
Estamos
cónclave, ¿no?
Esto.
¿Sí? Sí. Es un cónclave.
Es un cónclave, sí, sí, efectivamente.
¿Pero hay fumata blanca o...?
Todos reunidos en Madrid. Ya saben que este equipo trabaja a caballo de Madrid y Barcelona. Y, por tanto, que estemos todos reunidos en un mismo lugar. Hoy estarán llorando, ¿no? En Barcelona, porque no están, les hemos dejado solos.
O celebrando, a lo mejor están descorchando.
Monegal solo.
Por eso, uy, Monegal.
Es verdad,
uy,
se Monegal. Ha quedado solo.
Los pies sobre la silla.
Él viene a partir de las 4 de la tarde, ya lo saben. Pero muchos oyentes pensaron en ellas, The Bangles, cuando planteamos la semana musical dedicada a las bandas o grupos de chicas, de mujeres. Cuatro chicas que arrasaron en los 80. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. La canción no me gustaba cuando salió y me sigue sin gustar.
¿Qué dices?
O sea, pues
es buenísima.
En el 86 yo nunca bailé esta canción.
Y bailo
muchísimo. Ya sé que los demás sí, pero no. Ya, sí, y
además
no.
La coreografía está servida.
La del egipcio, claro.
Y ahí viene lo de hacer el egipcio.
Claro,
lo
claro.
Hacíamos bailando y luego ya se hacía también fuera
en política.
De,
un clásico de la
disco.
Un clásico de la crónica política de los últimos
claro.
años.
Slight feet at the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Life is hard, you know. Oh, hey, oh. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, hey, oh. They spin the club crews down the block. All the Japanese, the Thai, and the party boys call the Gremlin. And the Chinese know. Oh, hey, oh.
Pues hay oyentes ya que empiezan a opinar en Twitter. Ya empiezan a hacer su auditoría. Pongan, por favor, el hashtag, porque ahora estoy viendo varias opiniones sin el hashtag Auditoría Gelo. Y lo pillo porque están ahora mismo entrando, pero que como se acumulen, perderemos esas opiniones. Un oyente, Javier, que dice que los últimos 15 minutos del programa que no le gustan, que cortamos en el mejor momento.
Anda.
Y que nos vamos, ya, pues...
La publi, vamos, que no le...
O sea, no le gusta cuando
¿no?
se acaba el programa.
No, claro, exacto. No le gusta porque un cuarto de hora antes cortamos, hacemos una pausa y luego volvemos y dice que es cuando está más interesante.
Pero
ya,
hay opciones. Pero... En ese momento entra en la web, se descarga el podcast completo del programa y vuelve en bucle a escuchar el mismo programa una y otra.
Para que empieza el siguiente.
Claro.
¿Pero qué pensáis? ¿Que los oyentes son psicópatas como nosotros?
No. Claro.
Los oyentes es gente normal.
¿Alguno habrá?
Claro. Bueno, ¿cada cuánto tiempo laváis la ropa? Vamos a ver, pregunta que os hago a vosotros, pero también a los oyentes.
Hombre.
¿Cada cuánto lavan ustedes la ropa?
Pues cuando está sucia, ¿no?
Cuando toca.
Bueno, pero ¿cuándo consideras que está sucia? Por ejemplo, la interior, ¿a diario?
Cada día. Cada
hay
día.
Cosas que creo que no hace falta ni preguntar.
Un traje de chaqueta. En fin.
Eso no.
No está tan claro.
Bueno, dice Estela McCartney que ponemos demasiadas lavadoras, que para preservar el medio ambiente y para que la ropa dure más, sobre todo, hay que espaciar un poquito más los lavados. Incluso en algunos casos, en algunas prendas, no hacerlo.
No hacerlo, no lavarla para nada. Lleva tiempo haciendo campaña en contra de los lavados excesivos, pero ahora que ha presentado la colección homenaje a los Beatles que nos contaba ayer Nuria, ha vuelto sobre ello. Nos ha recordado que es malo para la longevidad de las prendas, que gasta agua, que contamina. Ella dice que aprendió esto trabajando en las mejores sastrerías de Londres, que allí la regla es deja que el sucio se seque y luego lo quitas con un cepillito. Suena un poco guarro, pero...
¡Qué peste, qué peste, qué peste!
Claro. Estela.
Hemos buscado por todas partes normas universales, ¿no? De cada cuánto lavar, no hemos encontrado. Parece que hay consenso sobre algunas cosas. Por ejemplo, la ropa interior cada día, si es la de abajo. Luego los sujetadores, a lo mejor, no tanto. Camisas, camisetas y tops que tienen contacto con la piel también a diario. Vestidos, faldas y pantalones cada tres usos. Jerseys cada cinco o seis. Estos son algunos consejos que encuentras en la web. Chaquetas y abrigos una vez por estación. Y la ropa de casa. Sobre esto tampoco... Nos contaba antes Eulalia que una compañera suya, cuando llevaba seis meses independizada, cuando alguien le dijo que las toallas también se lavaban.
Hombre, no.
Ella pensaba que como estaba en contacto con el cuerpo limpio...
Pensaba que eran... Vamos a ver, pero que eso huele, que le sale moho.
No, pero
no, a la sábana
que...
no, tú la secas, a la toalla, perdona, tú no estás limpico, te secas y luego... Bueno, eso creía ella, ¿eh? No lo comparto. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en algo, y es que hay una prenda que es la que más sufre, la que más incertidumbre genera sobre la frecuencia de lavados.
Me asalta una duda que me mastica el alma y me entumece el espíritu. Ni los padres próceres de la humanidad ni los sabios de Grecia han atinado a resolver. ¿Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama?
¿Eh?
Hombre. Eso no lo saben ni las madres.
Pues...
No sabemos nada de los pijamas.
Y un esquijama. Quiero decir, hombre, hay gente que jamás lo echa a lavar y cocina con él, pasa el fin de semana...
Mal.
Pero, ¿de
si
verdad?
Si el pijama entra en la cocina,
o sea,
mal.
¿De dónde habéis salido la gente de este equipo?
Nosotros estamos bien.
No hablamos por nosotros, nos debemos a la estadística, a lo que observamos, a la sociología...
Pues los pijamas depende de si es verano o invierno, de si se suda o no, y depende de las horas que lo lleves puesto, claro.
Con sudor a la lavadora. Si no hay sudor, hombre, puede aguantar... O sea, puedes hacerlo una vez cada cinco días, cinco o seis días, un pijama, si no sudas.
Tú echas a lavar las sábanas y por alguna extrañísima razón del universo no echarías a lavar el pijama a la vez.
Ah, no, lavo más el pijama que las sábanas.
Puedes lavar más, pero en el momento en el que lavas las sábanas, el pijama va...
¿Para cuánto las
sábanas? Las sábanas, un mínimo de una vez a la semana.
Una vez a la semana, bien.
Mínimo.
Una vez a la semana, salvo que haya algún percance.
Exacto.
O salvo que sea verano.
Si
hay
café, por ejemplo, si has desayunado allí con tu hormiguerío.
Ay, por favor. Pero ¿alguien desayuna en la cama?
Hombre, eso es obligatorio los fines de semana, Julia. Esto es como lo de las siestas.
Vale, vale. Bueno, como se nota los que no tenéis niños, ¿eh? Porque esto es impensable en una casa con niños.
¿Haber elegido perro?
Sí. Ya, también se subió a la cama.
Es verdad.
Bueno, que nos cuenten los oyentes. ¿Cada cuánto lavan las prendas? O casuística, cuéntenos. Aquel compañero tan limpio, que se manchó una vez con un vasito de vino tinto y un año más tarde seguía con la mancha encima, no sé.
La ropa de deporte, ¿se puede hacer deporte solamente una vez? ¿Lo puedes hacer como un compañero mío de instituto que se quitó la camiseta en el vestuario, se limpió con ella el sudorcillo de los sobacos?
Y venga.
Pensamos que la iba a echar a lavar para...
Y la dobló.
No, se la volvió a poner.
Se la volvió a poner y salió a la calle.
Y se fue a trabajar.
Hizo tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, la estiró y otra vez para el cuerpo.
Le están estirando así los pelos de los brazos a Julia en plan... ¡Ay!
Estamos acabando con todo el glamour, ¿eh? Pero hablamos de amigos ajenos.
Gente lejana.
Y a que lo ves poco a esa persona. O sea, muy lejano, muy de vez en cuando.
Ya no se deja ver con ese olor.
Bueno, cuéntenos ustedes, que con mucho interés compartiremos sus comentarios.
Un vaquero.
Vamos con la maldita... El vaquero poco.
El vaquero poco.
El vaquero hay que lavarlo poco.
Sí, porque si no...
Antes yo me lo ponía una vez y a lavar. Ya lo sé.
Quedaste sin vaqueros.
Yo es que soy un poco loca de la limpieza.
Ya.
Aquí donde me veis, soy un poco loca de la limpieza. Entonces, pero ahora ya no, ahora ya me contengo. Hay prendas que no se pueden lavar cada vez, como un traje chaqueta, bajo ningún concepto. Bien, Pedro Sánchez ha dicho esta mañana que va a volver a llamar a Pablo Iglesias para reiniciar las negociaciones para la investidura. Veremos si sirve o no de alguna cosa, pero como mínimo no tiran la toalla, ¿no? No se van a quedar ahí, van a ver si lo desbloquean.
Bueno, aceptar un no es fácil, sobre todo si te pensabas que la cosa te la iban a regalar de una manera más o menos sencilla. Hoy ha dicho Iglesias muy enfadado que qué es eso de que los líderes políticos se enteren de que les van a llamar por la prensa, que no puede ser, cuando lo he dicho esta mañana a Pedro Sánchez en la entrevista. La cuestión, yo creo, es que además esto no es algo puntual en su relación.
No, es que claro, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hay mucha historia detrás, ¿no? Más allá de las negociaciones ahora para el gobierno.
Hay que decir que la cosa no empezó bien, era el año 2015 y los de Podemos eran populistas y no había que pactar con ellos.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo.
Nosotros, ni PP, ni populismos.
Ay, la de veces que se arrepintió, supongo, Pedro Sánchez, de decir esto.
No sé si te acuerdas de aquella entrevista con Jordi Évole que le dio cuando le movieron el sillón en Ferraz, pero ojo que Pablo Iglesias no veía con buenos ojos a Pedro Sánchez, era un loser.
Hay una canción de los Clash que decía Lost in the Supermarket. Parece que Pedro Sánchez está lost in the USA. Lost in the USA y probablemente loser in Spain.
Bueno, en esas elecciones no hubo sorpaso, que es lo que esperaba Pablo Iglesias. Así que si Pedro Sánchez era entonces el perdedor, el loser, pues Pablo un poco más, ¿no?
Bueno, Pedro Sánchez pactó con Albert Rivera, no con Pablo Iglesias, aunque eso sí le pidió una abstención que no obtuvo. Y también cambió Pablo Iglesias, decía que no iba a entrar en el gobierno, luego exigió ministros y le dijo, ojo, a Pedro Sánchez que iba a ser candidato a la presidencia por una cosa del destino.
Creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer.
La sonrisa del destino, decía Iglesias, y no le daba, por tanto, ningún mérito a Pedro Sánchez, ¿no?
No, fue una constante, esa sensación de que no se respetaban mutuamente en la época, al menos públicamente, claro.
Como decíamos, Pedro Sánchez pactó con Ciudadanos en aquel momento, Iglesias no se abstuvo, y aquello provocó uno de los primeros líos internos en Podemos.
Y ojo que en ese intento de investidura llegó otro momento tensísimo en la relación Pedro-Pablo, la Calviva.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez.
Esto crispó mucho las cosas. Incluso hizo visible en la cara de Rejón que la cosa no estaba bien tampoco dentro de Podemos, que ya no todos estaban de acuerdo.
Se veía venir lo que vino después. Bueno, nos fuimos a elecciones en la siguiente campaña electoral, no tanto en los términos, pero sí en el tono. El enfado de Pedro Sánchez era palpable.
Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y yo digo, propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra. Tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección
Bueno, sí, acabó gritando aquel día. ¿De qué manera? Esto ha aprendido un poco a hacerlo más, ¿eh? Lo de mitinear no es fácil. Llegó después la salida de Pedro Sánchez. Bueno, le salieron, ¿eh?
Le salieron, sí.
No es que saliese por motu propio, ¿no? De motu propio. Luego vinieron las primarias y ya a partir de ese momento empezó de nuevo el acercamiento a Podemos.
Hablábamos de esa entrevista al principio que hizo con Évole cuando le salieron y ahí Pedro Sánchez reconoció errores con Podemos.
He cometido errores. Mira, el primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué.
Así de claro, el discurso en las primarias de Sánchez se acercó no solamente a Pablo Iglesias, sino que buscó también la unión con Podemos.
Y la muy unión que ahora ya no vemos por ningún lado. En la campaña de las primarias hablaba Sánchez de gobierno a la portuguesa.
U optamos por la vía portuguesa, liderando la izquierda, derrotando a la derecha. U optamos por la abstención al Partido Popular, por unirnos a la derecha, por ser una fuerza subalterna a la derecha y en consecuencia hacer que las políticas las dirija la derecha y no el Partido Socialista.
Bueno, pues la historia a partir de ese momento ya la conocen ustedes. Veremos cómo acaba este intento de acercamiento, esa llamada que ha dicho esta mañana Sánchez que realizaría a Pablo Iglesias en el día de hoy mismo, ¿no? ¿Era la cosa?
Eso parecía.
Pues ya se lo iremos contando. Me estaba aquí... ¿Por qué me movéis el Twitter? Que estaba yo aquí leyendo aquí. Decía Culela... Los calzoncillos los lavo cada dos usos. El primer día me los pongo normal y el día siguiente les doy la vuelta.
Venga, vale.
Esto debe ser broma, ¿no?
Hombre,
Es un chiste.
Muy viejo, sí.
¿Qué me decís de las que se secan el pelo, se pintan, se visten y se van después de hacer deporte sin pasar por la ducha?
No.
En mi gimnasio pasa.
Oh. Sí, sucede.
La ropa del gym y la interior, calcetines y la parte de arriba que me pongo todo el día, a diario lo lavo. Jerseys y ropa interior, parte de arriba, con tres posturas más o menos.
Con tres puestas.
Ah, es que pone posturas, con tres puestas será. Sábanas y pijamas una vez a la semana. Yo voy comentando. Esto es como lo de...
¿Cuántas veces
hace usted el amor todos los meses? Que todo el mundo desearía saber cuántas veces lo hacen los amigos.
Pero estamos hablando de lavar la ropa.
Sí, ¿no? Pero que es lo mismo. Pero no descartes que nos mientan.
No se dice la verdad.
No digo los que estoy leyendo, pero no descartes
que... Hay gente que se tira el pegote y dice algo que luego no...
Ya. Hay gente que se da el pegote de limpia y no lo es. Y gente que hace chistes con la guarrez y tampoco lo es. Así que yo lo dejo ahí. De media se calcula que pasamos 4 años de nuestra vida haciendo cola. 4 años haciendo cola. Bueno, por eso en algunos lugares se está imponiendo una nueva profesión que es la del colista.
Sí, te parece mucho,
¿no? ¿Qué es un colista?
4 años.
Mucho. Es que si
es a lo largo de tu vida, ¿eh? O sea, cuenta la cantidad de veces que estás parado en algún lugar.
Un día deberíamos hacer resumen en la mesa de redacción porque este dato de hacer cola no lo conocía, pero otro tiempo que usamos a diario, sí. O sea,
los atascos.
Exacto. Ha estado usted 1 año y medio en atasco. 4 años en la cola. No sé qué. Pero al final sumas y ¿qué nos queda?
De vida útil, unos meses.
Nada, que no nos queda nada.
Unos meses para hacer algo de provecho.
Esto es una birria.
La cola depende muchísimo de las latitudes, ¿eh? O sea, en Nueva York todo el mundo hace cola. En Madrid muchísimo menos. En Barcelona yo he visto que respetáis el turno, que no os amontonáis todos en la... sino que esperáis para entrar en los restaurantes.
O sea, tú quieres
aquí
decir
imposible,
que en Madrid
todos
no se respeta el...
No,
el
en Madrid
orden de la
en los bares hay quinta y sexta fila en alrededor de la barra, cosa que no existe en otro... Vamos, en Cataluña no lo he visto.
Creéis que todo es como Madrid Central, pero con coches y que os podéis aparcar ahí de cualquier manera. Bueno, pues personas que hacen cola por ti a cambio de dinero. Eso es un colista. Esta semana El País publicaba que en Estados Unidos, en Washington especialmente, cada vez se utiliza más este tipo de servicios. Personas que no pueden estar durante horas en lugares de la administración donde tienes que echar toda la mañana o toda la tarde y contratan los servicios de una empresa que hace cola por ellos para aguantar esas horas de espera. Pueden cobrar hasta $48 la hora, que es una tarifa bastante elevada. En España hay algo parecido, aunque no a ese precio, es algo más asequible. Mirad, desde hace 5 años en España funcionan empresas como notengotiempo.es, que lo dice todo ya con ese nombre. O sea, no tengo tiempo de perder tiempo precisamente haciendo esto y contrato a alguien que va por mí. Cristina Tobar es una de las jefas de esta empresa. Nos ha contado cómo demuestran que hacen cola por ti, porque claro, te dicen que pueden haber estado 5 horas, pero tú no tienes constancia de ello. Y luego, cómo trabajan y cuántos colistas profesionales hay en la empresa.
A veces somos 10 personas, a veces somos 5, a veces somos 2. Son servicios personalizados, solemos hacer colas y esperas para cualquier tipo de servicio que quieran los clientes. Son 10 euros la hora, pero a lo mejor desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, en pleno invierno, pues se paga un poco más. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mandar la foto, ¿no?, de dónde estamos, desde el momento que empezamos el servicio y hasta cuando decimos ya lo tenemos, mandamos la foto diciéndole ya tenemos esto, ya lo hemos conseguido. Si no haces la cola correctamente, en muchas de las cosas que nos piden, no llegas a conseguir lo que te ha pedido el cliente.
Por ejemplo, una plaza, reservar una plaza escolar, porque
sí.
Es quien llega primero es el que consigue esa plaza, o para un cursillo de algo, que haya unas plazas limitadas, o por ejemplo para las entradas a un concierto. O sea, hacen noche, acampan literalmente para poder acceder a la compra de una entrada. No solo de hacer cola, viven en notengotiempo.es, aunque decimos que las entradas, la administración o un aeropuerto son servicios muy habituales. A veces también, esto va por ti, Guillem, hacen un extra en una boda.
Hicimos una sorpresa para un cliente, quería hacer un regalo a tres amigas suyas y era un escritor muy famoso, entonces conseguimos que hiciera un escrito en cada libro muy bonito. O por ejemplo tener que ir al aeropuerto para recoger unas herramientas, unas piezas de pasajeros que van en tránsito y dárselos a otros pasajeros para enviarlos a otros países a cualquier hora. No trabajamos con ningún horario, es a la hora que quiera el cliente. Luego también nos han pedido pues unas 450 hamburguesas para llevarlas a una boda, de una sorpresa para todos.
¿Qué os parece?
Ese ha sido muy bien.
Dice Antonio Muñiz, yo vivo en Polonia y aquí no saben lo que es una cola. Es la ley del más fuerte. Es el único aeropuerto en el que vi un embudo de embarque en lugar de cola. La ley del más fuerte, es tremendo. Pero, la cola es parte de la civilización.
La gente que mejor hace cola en el mundo son los ingleses.
Los americanos también.
Bueno, ¿sí? Yo he vivido en Inglaterra y en Estados Unidos y nunca he visto a nadie hacer cola tan bien como los ingleses. Pero que es que hacen cola, o sea que tú, si tienes que estar esperando un autobús una hora y media, la hacen la hora y media en cola.
Digo, eso me da miedo.
Siéntate. No, a mí también. Psicópatas
los japoneses
totales.
También son muy disciplinados para eso, ¿eh?
¿Cuál ha sido la cola más larga e interminable que ha hecho usted en su vida? También puede llamar y contárnoslo. Aunque de momento nos llaman para otras cosas.
Hola, chicos. Pues lavar la ropa, ¿qué queréis que os diga? Me gusta tratar de usarla por lo menos un par de veces. Y hay cosas como los vaqueros que trato de alargarlo un poco más.
Claro.
Pero ahora, en estas épocas de verano, que uno suda y la ropa acaba oliendo, pues no me queda otro remedio más que lavarla a diario o después de la primera puesta, vamos.
Asunto lavado de ropa. Soy yo otra vez, Susana, desde Málaga. Yo he sido camarera de piso y en las habitaciones, a no ser que haya, como ha dicho Julio, un accidente, las sábanas se cambian cada tres días. ¿Vale? En casa yo, por ejemplo, las sábanas las lavo cada semana. Y en invierno el pijama, pues cada semana también. La ropa interior, por supuesto, todos los días. Y los vaqueros pueden aguantar perfectamente 3-4 días.
Yo las cambio un día sí, un día no, porque mi marido suda mucho. Pero las cambio verano o invierno, da igual.
Que estando de acuerdo con algunos periodos que habéis comentado, si no usas pijama, ¿cada cuánto tiempo echas a usar las sábanas?
Si en el recipiente de detergente te indica que tienes que echar dos cazos, no eches más que uno y medio, porque el fabricante lo que quiere es que gastes el jabón cuanto antes y así compras otro. Pero lo recomendable es echar menos dosis de la que manda el fabricante del jabón.
Mira, buena técnica esa. Dice, pero vamos, por lo que veo, que creo que todos tenemos más o menos la misma costumbre.
Pero mentimos,
una cosa muy importante cuando sean trajes chaqueta americanas, en fin, cosas que no van directamente a la piel. Sugerencia, ventilar. Es importantísimo. Una americana, un abrigo, si tienes lugar para colgarlo en una terracita que se ventile con
orear,
aire,
orear.
Una noche entera, al día siguiente no huele ni siquiera el perfume que te ponías, ¿eh? O sea, ventilar está muy bien.
Sí.
Lo hacían nuestras abuelas antes y es una buena forma para aquello que no está en contacto con la piel, pero imagínate, vas a un restaurante, hay un poco de olor a frito. ¿Cómo te sacas ese olor a frito de un abrigo, por ejemplo?
Sí,
ventilar, que... ventilar. Toda una noche fuera, si hay lugar para dejarlo. Si no hay lugar, mal asunto, claro.
Cuando nos han dicho que cambiar las sábanas de los hoteles cada tres días es con el mismo cliente, claro.
Bueno, claro. La duda ofende. Dice Ramos que tiene un hijo adolescente y que hace un montonaco de ropa y dice, nunca sabes cuál es la que está limpia y la que no. Así que mi función es ser catador de vinos.
Uf.
Cojo una prenda, ¡olé! Esta huele, esta no, esta Dios, como huele y esta no. Dice, soy catador de ropa.
Yo casi que le metería la ropa sucia y limpia doblada en el armario y que se apañe.
Y, claro. Y luego sí. Está el otro extremo, el adolescente que te pone la ropa constantemente, cada día. O sea, una pieza de ropa, aunque sea una sudadera que no ha sudado, y te la encuentras, unas montañas diarias que dices, a ver, no puede ser, no podemos estar lavando de esa manera.
Pero yo también cato, ¿eh?
En los últimos años ha nacido una nueva tribu urbana en España, que son los festivaleros. Son treintañeros, bueno, también cuarentones, que se gastan la mayor parte de los ahorros en ir de festival en festival de música. Es una gente que, bueno, pues que monta su vida en función de los festivales, ¿no? Esta semana se ha publicado un estudio que analiza precisamente a ese target, a ese tipo de españoles.
Sí, es un estudio de las webs Tiquetea y Eventbrite, que son empresas que suministran entradas a muchos de estos festivaleros. y han hecho el retrato robot del festivalero español. La mayoría de ellos, como tú decías, tienen entre 35 y 44 años, acuden a más de 3 festivales al año y se gastan una media de 300 euros por festival. 300 euros, que de tenerlos a no tenerlos son 600. Es broma. Entiéndase festival como un evento que dura uno o más días y en el que se puede ver actuar a más de un grupo. Hace un par de años, los chicos de Pantomima Full ya retrataron a este personaje de nuestra fauna urbana que se llama el festivalero.
He venido aquí al Festi. ¿Hemos venido al Festi o a estar en Bilbao? Si queremos ver a Depeche bien, hay que estar una hora antes para coger sitio. Es que no vamos a coger sitio, ya lo verás. Es normal, que son los Depeche. Estoy mirando a ver a qué hora toca un grupo que no me mole para cenar ahí en ese rato. No me jodas, tío, no me jodas. O sea, se solapan Avalanches y Spoon, los dos grupos que...
Bueno, este es el festivalero, pero un poco brasas también. Nosotros hemos hablado con Eva Cabanac, que es directora de marketing de Eventbrite. Ella dice que el festivalero español es muy festivalero y mucho festivalero. Y que se organiza las vacaciones de verano en función de los festivales.
Sí, yo conozco algunos.
El festivalero español es muy festivalero porque más de la mitad de los encuestados van a asistir a más de 3 festivales. Yo creo que ir al festival es algo más allá de ir a ver a un artista concreto, sino que se está convirtiendo más en una tendencia, en una experiencia. Los españoles organizamos y planificamos nuestras vacaciones en base a ellos, porque además 9 de cada 10 nos han dicho que viajarían a otras ciudades, a festivales, y algunos incluso fuera de España.
En cuanto al dinero, cada festivalero se deja una media de 100 euros solo en acudir al festival. Luego hay que contar gastos de comida, transporte, comprar algún recuerdo y el hotel. Sí, el hotel, porque si hace algunos años los festivaleros eran más de camping, ahora se decantan más por un hotel cerca del recinto.
El 32% de los que nos han respondido han dicho que gastarían una media de 100 euros solamente dentro del festival. O sea que al final, pues eso, es una industria muy potente porque mueve muchas cosas alrededor, pues alojamiento, por ejemplo. También los encuestados han respondido que prefieren alojarse en hotel versus camping, con lo cual también están moviendo el sector hotelero, alojamientos, turístico, más allá de lo que es solamente el ir al festival.
La pregunta es, ¿cada cuántos festivales hay que lavar la ropa? También un poco, ¿eh?
En este caso, a la
porque
primera,
la, porque la camiseta de Iron Maiden, que nunca se ha lavado, esto también tiene un gabinete.
Dice Carlos, volved a poner el que dice que duerme sin nada y por tanto pregunta cada cuánto hay que lavar la ropa de la cama cuando vas desnudo. Dice, ese es Monedero. Juan Carlos Monedero. ¿Podemos oírlo otra vez? A ver.
Que estando de acuerdo con algunos periodos que habéis comentado, si no usas pijama, ¿cada cuánto tiempo echas a usar las sábanas?
No. Bueno.
Se le acerca, pero sí. Tiene mucha jota madrileña, sí, para ser Monedero.
Sí. No es. También les digo una cosa, se nos está yendo de las manos lo de los parecidos razonables, ¿eh? O sea, no hay día que entreviste a alguien que no me digan, ¡uy! Pero si es igual que Caprile. ¡Oh! Si parece Bisbal.
Hombre, el de ayer era Caprile, pero vamos, ya. Era el hermano.
Pobre doctor lejano, de la calle.
Claro.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Señor El Destino, lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva.
Es que no encuentro a nadie especial.
¿Y si elija al primero que vea?
¿El bajito y feo del escaparate?
Es mi reflejo, señor.
Vale, pues esta semana hay bote.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 23 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano, no te quedes sin tu escapada y disfruta de un destino sin igual. Mediterráneo en vivo. Vive tu experiencia en Comunidad Valenciana con hotel y spa desde 84 euros. Consulta más experiencias en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Me he comprado una lámpara que gira y da fresquito por solo 129 euros.
Pero eso no es una lámpara. Eso es el ventilador de techo Tavira con luz LED, que es un ventilador
con lámpara. En el 30 aniversario de Leroy Merlin, descubre más ofertas para tu casa hasta el 22 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Aún estás a tiempo de cambiar esto por esto? Financia tus vacaciones con Halcón Viajes y este verano no te quedes sin playa. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¡Cuidado con ese coche!
Dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil. Por eso necesitas un seguro a todo riesgo, de verdad. El de Mafre. Con él mantienes la bonificación incluso con tres siniestros, servicio de traslado a la ITV y muchas ventajas más. Porque tu familia necesita un seguro de coche, de verdad.
Los veranos Sambil ya están aquí. Hasta el 28 de julio vive los éxitos musicales de los 60, 70 y 80. Espectáculos y talleres infantiles para toda la familia. En Sambil somos más outlet, música, ocio y restauración. Sambil, salida 30 de la M40. Visita nuestra web sambiloutlet.es.
Seas como seas, duermas como duermas, en Colchón Express tienen tu colchón. Ahora con las rebajas de verano, llévate un colchón de una de las mejores marcas como Emma, Flex, Relax o Sonpura. En Colchón Express están tan seguros de ayudarte a descansar mejor que si compras tu nuevo colchón esta semana y no te gusta, te devuelven el dinero. Infórmate en las tiendas Colchón Express y en su web. Colchón Express, duermes o descansas.
En la vida se abren muchas puertas, cada una es una oportunidad. Y si te gusta en Bricolaje Moral, Moraleja, te la llevas a casa. Bricolaje Moraleja, puertas de paso, puertas blindadas, correderas, cerámica, baños, para profesionales y particulares. Oferta, puerta blindada completa, 210 euros. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Todo sobre las mascotas. Cuidados, consejos, anécdotas.
Nos hace una ilusión, porque muchas veces estamos aquí haciendo el programa y dices, ¿quién nos escucha? Dices,
un marinero.
José desde el barco, tío.
Es un barco que se dedica a la limpieza de residuos en el mar.
Y salvando el planeta.
Dice, buenas tardes. Hace 2 meses noté a mi perra setter inglés que no estaba bien. La llevé a la veterinaria y después de hacer una analítica descubrió que tenía 313 de glucosa en ayunas.
Lo que tiene que hacer esta amiga es volver al veterinario para confirmar que tiene una diabetes.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 5. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Si ya tienes a Alexa en casa, tienes Onda Cero al alcance de tu voz.
Alexa, abre Onda Cero.
Te damos la bienvenida a Onda Cero. ¿Qué te apetece escuchar?
Alexa, abre todos los contenidos de Onda Cero y pone lo que tú le pidas. Puedes escuchar la radio en directo.
Alexa, abre Onda Cero y pon la radio en directo.
Estamos en la quinta hora de Más de Uno aquí en Onda Cero, en una mañana en la que no dejan de suceder cosas y de producirse noticias.
O puedes escuchar Onda Cero a la carta, eligiendo el programa que te apetezca, tu sección preferida o cualquiera de los podcasts exclusivos de la web de Onda Cero.
Alexa, abre Onda Cero y pon Julia en la Onda.
Alexa, abre Onda Cero y pon La Reflexión de Lucas.
Alexa, abre Onda Cero y pon Latitud Cero.
También puedes estar informado con La Última Hora.
Alexa, pon las noticias de Onda Cero.
Empezamos con Una Última Hora en Francia, donde el expresidente...
Abre Onda Cero y pon la radio en directo o a la carta. Descubre todas las posibilidades en OndaCero.es.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta, cada empresa suma.
Conciertos, festivales, teatro, ferias. Este verano está lleno de planes. Conecta con nosotros desde tu lugar de vacaciones y no te pierdas ninguno. Llévanos siempre en tu maleta.
Onda Cero, tu radio.
Las 3:37, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en la mesa de redacción de Gelo, con maldita hemeroteca, escuchando a los oyentes. Algunos ya están opinando para la auditoría Gelo, está bien. Otros de los temas del día, recuerden el hashtag auditoría Gelo, porque si no perderemos esos tweets. Vamos ahora a hablar con una persona a la que le tenemos un cariño especial y de la que llevamos ya meses, muchos meses sin tener noticia. Culpa nuestra, porque ella siempre está disponible, es una mujer encantadora. ¿Ustedes se acuerdan de Ana Jiménez? Siempre sí, la abuela de las vías de Murcia, ¿a qué ahora sí se acuerdan?
Sí, es la mujer que durante muchos meses se plantó en las vías de las obras del AVE en Murcia para protestar por la manera en cómo se había decidido llevar el tren de alta velocidad hasta el centro de la ciudad. Recordemos que esa obra suponía que las nuevas vías iban a llegar en superficie, que partían en dos una zona importante de esa ciudad de Murcia, dejando incomunicados a miles de vecinos entre sí, cuando hasta aquel momento pues podían moverse a través de un paso a nivel, el de Santiago el Mayor. Hace algo más de un año, Ana Jiménez se dio a conocer por la manera en cómo pues se unió a la protesta vecinal día tras día, se llevaba su silla de casa para acampar literalmente en medio de las obras hasta que alguien tomara una decisión política. Ese cambio llegó pocos meses después. Coincidió con la moción de censura al cambio de gobierno en España y la plataforma Pro Soterramiento ganó aquella primera batalla. Consiguió que se escuchara su criterio y bueno, pues su voz para decidir ese cambio en las obras. Ana, con 83 años, sigue yendo cada noche, cada día, a las vías a mantener viva la reivindicación vecinal.
Doña Ana, buenas tardes.
Hola, Julia, encantada, hija mía.
¿Cuánto tiempo sin saber nada de usted, eh?
Sí, a mí me hace mucha ilusión hablar contigo, ¿sabes?
Y a mí hablar con usted, si nos encanta. Bueno, sí. Cuénteme, ¿cómo van las obras, Ana?
Pues mira, encantadísimo, va todo muy bien, muy ¿sí? bien, muy bien. Y desde luego, como habéis dicho, gracias que cambiamos de gobierno. Porque si no, estaríamos allí. Yo no sé si tú cuando me hiciste la entrevista,
¿sí?,
te hablaba yo de toda la policía que teníamos allí.
Sí, bueno, es que tuvieron muchos enfrentamientos con la poli, ahora sí. Ya no.
No, hombre, llegó Diego Gonesa, que fue el que se puso de delegado del gobierno cuando Paco, ¿cómo se llama? Paco, no sé, como fíjate si me pongo nerviosa que no sé, el delegado del gobierno anterior. No hizo sufrir, que no hizo Paco Bernabé. Pues ese no hizo muchísimo sufrir, pero cuando llegó este hombre, la primer medida que tomó fue ir a las vías y llevarse toda la policía.
Bueno.
Es que no tienen ni idea, es que 40 policías allí todas las noches, y además que quiero que quede claro, porque eso sí que no lo sabe, que lo sepa España entera, que este hombre, Paco, este hombre que era delegado del gobierno antes, se gastó 2.200.000 euros, Bernabé, 2.200.000 euros en traerse toda la policía antidisturbios de España, porque yo he conocido de Málaga, de Sevilla, de Barcelona, de Valencia, de lo último de Madrid.
Oiga, Ana, pero tiene usted documentado, o sea, ¿sabe usted seguro que se gastó en seguridad 2 millones?
Te lo aseguro, ¿eh? Madre. Eso lo aseguro, ya, eso ya. Lo aseguro, porque claro, cuando entra el delegado del gobierno, ha tenido que ver los gastos donde estaban y lo que se gastó, y entonces son 2.200.000 euros, que imagínate cómo está Murcia, que está bueno, empeñada hasta las cejas, y además le faltaba eso, porque con ese dinero lo que podría haber hecho, señores, Murcia, de ayudar a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, un montón de cosas, pues no, ese hombre se lo tiró, pero así rápidamente y por las buenas, así.
O sea, usó 2 millones y pico para reprimir a los propios murcianos que protestaban. Bueno, Ana, y cuénteme, ¿el túnel del soterramiento ya se ve?
Sí, ya se ve, da una alegría de ver el túnel, ya el pedazo de túnel que se ve, que están trabajando hasta por la noche, 24 horas están trabajando, de verdad, es una maravilla. Yo creo que, aunque cambie, que las cosas están muy mal aquí en Murcia, el cambio de gobierno, pero yo pienso que, aunque cambien, esto va a seguir adelante, porque no tiene más remedio, es una cosa, una lucha grande que la que hemos tenido.
O sea, ¿confía usted, Ana, que aunque el gobierno sea el tripartito?
Sí, pensamos que sí.
Que va a seguir adelante.
Bueno. ¿Sabes que le he mandado un vídeo?
¿A quién?
A vuestro compañero, a Yogo.
O Goyo, ¿a Goyo?
Goyo. Le mandé y le he dicho, por favor, dáselo a Julia, que yo me gustaría mucho que lo viera, porque aunque se hable de las vías, pero también tenemos que hablar de lo que ha hecho aquí Ciudadanos en Murcia. A Murcia se ha reído de todos los murcianos que le han votado, porque te mando el vídeo para que lo veas, que es verdad lo que yo te digo. La señora Rimadas, ahí en la plaza del Cardenal Belluga, ahí tenía muchísima gente y dijo que que no había derecho, que está en 24 años mandando el Partido Popular, que está 24 años mandando en Murcia, sí, porque era una corrupta, porque tal y que cual. Y en el momento que ha llegado ella, no ha querido saber nada del PSOE, que es el que ha ganado. En realidad, el que ha ganado en Murcia ha sido el PSOE. Entonces se ha ido enseguida con el Partido Popular y bueno, no quiere saber más nada más que con el Partido Popular.
Bueno, es el socio preferente, doña Ana. Ha ocurrido prácticamente así en toda España. Sí, sí. Pues nada, pues en
las... Pero es para que veas que es verdad que lo que dice, pero bueno, como esta mujer está diciendo esto y luego ha hecho lo contrario, no te lo explica. Y para que lo veas que es verdad lo que te digo, le manda el vídeo.
No, pero si lo pusimos aquí, maldita hemeroteca, ¿verdad, Clara?
¿Ah, sí?
Sí, lo escuchamos aquí.
Lo escuchamos aquí. Hace unos días. Sí, igual
lo escuchaste
igual,
ahí, sí. Lo de Murcia.
Claro, igual que escuchamos lo de Castilla y León, cuando decían que había que llevaban 32 años de gobierno con el mismo partido, que había que regenerar, claro.
Sí. Imagínate qué regeneración van a hacer ahora ¿cómo van a abrir cajones ahí en el ayuntamiento, en ningún sitio, que van a salir, vamos, si hicieran ahí algo, saldrían ratas como elefantes de grandes, pero no hay manera, no hay manera.
Doña Ana, le enviamos todos un abrazo muy grande, y ahora que se cumplen esos 600 días...
Me da mucha alegría de hablar contigo, y quiero que sepáis de verdad que vamos, de momento, va
todo
muy
bien. Bueno.
Sí, todo va muy bien, y esperando que se termine, que ya está bien, que está cerrado eso, porque han puesto unos ascensores, han puesto también la pasarela, y de momento, pues claro, tenemos ahí un poco de molestia, tendrán que haber, pero bueno, que va todo muy buen ritmo y va muy bien.
Doña Ana, un abrazo para usted y para todos los amigos.
Yo también te lo mando muy fuerte, cariño. Un beso grande.
Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a recurrir a la maldita hemeroteca para entender un poquito mejor cómo ha sido todo esto del soterramiento del AVE. A ver, cuéntanos, Clara, para los que han olvidado un poco la historia.
Bueno, todo empezó en 2017, cuando los vecinos de Murcia salieron a la calle para exigir que el AVE no llegara a la ciudad si no era soterrado, ni siquiera provisionalmente, que era la idea.
Preferían que no llegara, pero que no dividiera la ciudad.
Pero que no dividiera la ciudad por la mitad. El rival no era pequeño, porque el gobierno de la región organizó un contrato a esa manifestación en el que se pedía la llegada del AVE ya sin soterramiento ni nada, pero los murcianos no se achantaron, siguieron saliendo cada día y además se pusieron creativos. Han salido muchas canciones de esas manifestaciones. Aquí, Another Brick in the Wall de Pink Floyd.
Y la verdad es que, bueno, lo pararon, ¿no?
Lo pararon. Se encontraron con un aliado muy inusual, el alcalde de Murcia, que también es del Partido Popular, que en contra de lo que quería el gobierno regional, se trajo al ministro de Fomento, que entonces era Íñigo de la Serna, e hicieron una promesa. Habla José Ballesta.
El AVE no iniciará su funcionamiento comercial en Murcia si no se han iniciado las obras del soterramiento. Ese es el compromiso que adquirimos en este momento.
Esto fue en el año 2017. Había un compromiso, eso decía, ¿no? Pero por si acaso los murcianos, como no se fiaron, siguieron saliendo a la calle.
E hicieron bien, porque tras la moción de censura con Pedro Sánchez en el gobierno, lo primero que hizo el delegado del gobierno socialista fue decir que hasta que no se soterrase ese tramo del AVE, no iba a llegar el tren hasta allí. Nos ponemos en 2020, pero cumpliendo la promesa que se le hizo a los murcianos.
Entonces, ¿cuál fue el problema?
Pues que el presidente de Murcia, López Miras, otra vez no estaba de acuerdo y salió a decir que es que Sánchez le robaba.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere robarle a la región de Murcia el AVE. Es una obra, la del AVE, que estaba terminada, que iba a terminar el 31 de agosto.
Madre mía, qué desfachatez. Y mientras la gente seguía en la calle, claro.
Bueno, por eso siguen ahí, porque ven que hay mucha política de por medio y no se fían ni de unos, ni de otros, ni de los que están por venir. Así que recurren al poder vecinal para que les soterren el AVE y luego ya llegue el tren.
Juan Gómez Jurado está triunfando con todos sus libros. Te le tenemos un enorme cariño. Ya saben que estuvo con Raquel Martos en Las Personas Físicas durante... ¿Cuántos años fueron? ¿Tres o cuatro, verdad?
Cuatro, creo.
Sí, y luego nos dejó por la literatura. Se le perdonamos, porque tenía que escribir. Y bien que escribe y cómo triunfa como escritor. Bien, el caso es que una de sus publicaciones en las redes sociales ha sido muy sorprendente, porque responde a un lector que quería, pretendía, descargarse sus libros gratis, como si no le costara a un escritor parir una obra, ¿verdad?
Sí, ya ha tenido tanto...
Bueno, pues mira, a Gómez Jurado le costó dejar este programa, ¿no?
Claro, claro, claro.
Claro, y por tanto perder dinero para dedicarse solamente a escribir, como para luego regalar esos libros.
Pero Juan no se ha enfadado, ¿eh? Al contrario, ha sido súper elegante y por eso ha tenido tantísimo éxito con la respuesta que le ha dado, que no es la primera vez que le contesta así a algún jetilla, pero esta vez ha tenido una inmensa repercusión. Le preguntaba directamente, cuando él estaba haciendo un directo en Instagram, ¿dónde puedo descargarme tus libros gratis? Así. Bueno, Juan le dice, mira, preferiría que no lo hicieras, ya que las páginas que ofrecen libros gratuitos enriquecen a costa del trabajo de otros. Ofrezco mis libros a un precio justo. Reina Roja, por ejemplo, que es una novedad editorial, está a $4.75, una cosa bastante razonable.
Soy yo.
Pero si realmente no lo puedes pagar, escríbeme a mi correo y te mando uno gratis. Bueno, Instagram, Twitter, la respuesta inmediatamente ha dado 50.000 vueltas. El presunto jeta, que yo tenía curiosidad si se le había pedido que efectivamente se lo mandara, no, le ha dicho que era una
broma.
Que
ya se lo comprará.
Que era una broma.
Que si eso se lo compra.
Que si eso ya veremos. Hemos hablado con Juan.
Y también hay mucha gente que simplemente es que no sabe que esto no se debe hacer, no se puede hacer. O sea, yo he llegado a hablar con gente que dice, en estas páginas os pagan, ¿no? Y tienes que explicarle, no, tú pagas cuando de verdad estás comprando el libro, cuando está produciéndose una transacción económica. Es una cuestión, yo creo que de educación, pero sobre todo de buena disposición. Tiene que haber buena disposición por parte del autor, tiene que haber buena disposición por parte de la editorial, poniendo los precios de los libros digitales a un monto asequible, y tiene que haber también educación y buena disposición por parte de la ciudadanía para decir, oye, vamos a apoyar a los autores y hacer las cosas bien.
Así que le ha optado por el método pedagógico, explicarle al personal de qué viven los escritores y si alguno realmente no lo puede pagar, que dice que se los ha encontrado y que se lo manda sin ningún problema. Cada oficio tiene sus pedigüeños, ¿no?
Le enviamos un abrazo muy grande a Gómez Jurado, a Juan, porque tenía una comida importante hoy y no podía, claro, la gente hasta ahora come.
Sí, y además si comes...
O sea, la siesta.
O come o no hacen la siesta, menos nosotros que estamos aquí haciendo la radio y no nos oye nadie, por lo visto. No, es mentira. Tenemos montones de mensajes y comentarios de los oyentes.
Asunto lavado de ropa. Julia, yo he sufrido durante muchos años lo que se suele decir criada. Trabajaba en una casa de interina. Y cuatro personas, dos niños, dos adultos, 7-8 lavadoras semanales de 10 kilos. Ay. Ahí queda eso. Sin contar las lavadoras de ropa de cama, que también se cambiaban semanalmente, a veces dos veces. Pero la ropa de los niños y ellos, vamos, 3-4 vestimentas diarias. Una locura.
Y ahora me preocupa otra cosa. Yo soy un poquito enferma también de la limpieza. Y quisiera saber, ¿vosotros mezcláis la ropa que no laváis diariamente con la que está limpia? Yo soy tan neurótica que la guardo en otro armario.
¡Hala!
¿Cómo?
Por saber qué hace el resto. Gracias.
Soy Juanito. Yo no suelo utilizar ropa interior. ¿Ah? Y suelo utilizar bastantes tejanos. Entonces, ¿qué me pasa? Que a veces tengo que lavar bastante más la ropa, ¿no? Sobre todo el tejano.
Claro.
Porque a veces tiene unos frenazos y algunos frenazos son bastante importantes.
Pero vamos a ver, Juanito. Y eso, la tela del tejano, la tela del vaquero, no es precisamente una tela suave.
No es agradable al contacto con tus partes.
¿Qué ha pasado,
nobles?
Juanito? ¿Qué ha pasado con tu vida?
A la cremallera, ojo, cuidado, Juanito.
Tiene fácil solución esto, ponerse ropa interior.
Pero no quiere, no le gustará.
¿Se siente más libre así?
¿Y la oyente, de lavar tanto?
Y la oyente anterior lo que decía es que cuando una prenda no la lava después de habérsela puesto, no la quiere poner en el armario junto al resto de ropa limpia. Y que tiene un armario aparte para las segundas veces de la ropa.
Pero esto lo estás explicando porque te has sentido identificada.
No, lo estoy explicando porque Goyo
porque
no
Goyo
lo había.
Se les haría los
porque Yogo, desde hoy es Yogo, yo no lo había entendido.
Yo digo, que soy, voy con patrocinio. Que digo, hay una parte del armario que es de segundo uso, o sea, de segunda puesta.
La segunda oportunidad.
Pero eso es como lo de no guardar los armarios en el mismo, o sea, los abrigos en el mismo sitio que el resto de la ropa. Yo eso sí que no lo hago.
Yo eso sí que lo hago.
Yo no.
Sí, ¿pero por qué?
Los abrigos
porque
van a un lado.
Huelen diferente, están en contacto con cosas diferentes, los lavas cada menos tiempo.
San Marie Kondo es una desorganizada.
No. A ver, pensemos una cosa, todo depende también, seamos sinceros, de los metros cuadrados
también,
de los que dispone la gente.
Claro.
No es lo mismo vivir en una casa de 200 metros cuadrados que de 50 o 60. No es lo mismo tener un armario pequeñito que tener 20. Claro, cada uno hace lo que puede, ¿no?
Eso es totalmente cierto.
Bien, vamos con Santiago Abascal, que esta mañana ha estado en Espejo Público. Lo ha seguido Clara Jiménez Cruz y a ver qué maldita hemeroteca sacamos de esa conversación.
Bueno, no te voy a hablar de pactos por cambiar un poco. Nos hemos quedado con otro detalle.
Anda.
Abascal y el cambio climático.
Uy, qué sudamos.
Escucha.
Díganos, ¿qué hace usted particularmente a diario para luchar contra el cambio climático? Su pequeño granito de arena.
Yo desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo, la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación. El debate del cambio climático, si es un cambio natural, si es un cambio que obedece al ser humano, pues es algo que desconozco realmente.
Que no sabe, que le gusta el campo, pero que no sabe.
Que no
y que ignora si tiene algo que ver con la humanidad.
Bueno, tengo que decirte que aunque pueda sorprenderte, ha recogido un poquito de carrete. Porque Abascal ahora no sabe quién causa el cambio climático, pero antes se posicionaba un poquito más.
¿Ah, sí? ¿Antes era más claro?
Sí, dudaba de que lo produjese el hombre.
El cambio climático existe desde que el mundo existe. Siempre hay cambio climático. Otra cosa es que sea por acción del hombre o que no sea por acción del hombre. No voy a entrar en una cuestión que me supera ampliamente.
Bueno, que el cambio climático es de siempre. Efectivamente, ha habido cambios en el clima, en la Tierra, claro. Que dude ya de si lo ha producido el hombre o no, eso ya es un poco más censurable. Como mínimo, reconoce algo que es meridianamente claro escuchándole. Que esta cuestión le supera ampliamente.
Bueno,
esta también.
Esto es un debate que tenía con Pedro Arrojo, que es un experto en estas cuestiones, y claro, se nota que del tema no controla mucho, pero tampoco se quedó tan corto, fue un poquito más allá ese día. Esto del cambio climático es que son los lobbies.
Y que hay que desterrar de este tema oscuros intereses de lobbies disfrazados de científicos.
Que sí, que los que salen por ahí son lobbies disfrazados de científicos. Oiga, muy científico Abascal, ¿eh?
Bueno, ojo que el diario La Marea tuvo acceso al argumentario de Vox y decía lo siguiente, que lo produzca el hombre para Vox, el cambio climático, es una tomadura de pelo, por lo que no piensan malgastar, abro comillas, más dinero en esta estafa. Lo recogen en el punto 2 del argumentario.
Argumentos de peso, ¿eh? Una estafa. ¿Algo más de Vox y su relación con el cambio climático?
Bueno, igual hay alguno que se acuerda por ahí, Rocío Monasterio, la líder de Vox en Madrid, lo llamaba camelo climático, lo dijo en una entrevista en el diario ABC.
Que si estafa, que si camelo, en fin, algo más con lo que seguir asustándose. Lo último que les contamos ya en la mesa de redacción, les queremos hablar de una práctica poco ética que están llevando a cabo algunos influencers para conseguir likes en Instagram, ya saben, eso de me gusta. Consiste en ir a un país humilde, ¿verdad?, y fotografiarse con los más pobres, pobres autóctonos del lugar. Y si son niños y con mocos secos, pues mucho mejor.
Claro, esta es la crítica, ¿no? Bueno, que estos usuarios no van a esos países a ayudar, ni siquiera a hacer turismo, sino que van allí pues a hacer postureo, a promocionar sus marcas. Lo ha denunciado un tuitero llamado 9000X, que a través de un hilo llamado Influencers sin Fronteras ha ido desgranando algunos de esos casos que ha visto en la red. Pues denuncia a usuarios, sobre todo de Instagram, que dan comida a un vagabundo y se retratan con él y ponen después un mensaje en Instagram tipo: me encontré con este hombre en las vías del tren y le di un poco de mi chocolate, hacer el bien pues sabe bien. O otra influencer, famosa por anunciar cuchillas para depilar, que viajó a un país africano a promocionar sus gafas de sol, se fue al poblado de chozas más lejano posible del centro de la ciudad, retrató allí a unos niños que estaban ahí merodeando por la calle, les dio unas gafas y luego...
Que luego les quitó, supongo, claro.
Claro, y luego se fue y publicó las fotos gratis en su cuenta. También hay pues casos de influencers de estos famosos en Instagram por coger a un niño de la calle y abrazarlo, darle un beso y después lo vuelven a dejar en su inmundicia allí y si te he visto no me acuerdo.
Pues un poco lo que han hecho las princesas toda la vida, ¿no?
Bueno,
las actrices de Hollywood.
Pero yo, como dice Abascal, de estos temas no quiero hablar. No sé si lo ha producido el hombre o no.
No te consta.
Bueno, este tuitero ha recuperado 17 de esas publicaciones para denunciar, pues eso, el uso vanidoso y superficial que a menudo se hace con los pobres de esos países.
Bueno, pues llegamos al final del tiempo de la mesa de redacción. Les recuerdo que después de Monegal, después de Orden Mundial, que como todos los jueves viene a hacer repaso de política internacional, ya en la tercera hora y tras el repaso a la actualidad con Raquel Martos y Juan Herrera, abriremos el tiempo de auditoría. O sea, falta todavía una hora y media. Lo digo porque hay gente que ya me está preguntando ¿a qué hora? A las 5:30. Adiós, chicos.
Adiós. Adiós.